la conferencia de prensa que realizó sí. la dirección general. Sí, ¿sobre sí. qué temas hablaron?
Sí, mire, el tema fue, por ejemplo, el tema del control de rabia, en Rivera, el tema del nuevo decreto sobre el brucelosis, que era ahora reciente, de febrero, el tema de la auditoría que nos hizo la Unión Europea en el mes de noviembre, que ya está el informe final, que fue muy favorable, también la actividad que hicimos recientemente, participando de un seminario para la evaluación de servicios veterinarios que organizó la OIE en París, y también las novedades sobre mercados, nuevos mercados y la evolución de los mercados.
Ajá. Sobre el tema de la rabia en específico, hay una actividad importante, o sea, va a haber este traslado de personal hacia la frontera.
Sí, en el día de mañana tenemos reunión en Rivera, donde van a estar, se van a conformar 4 equipos para hacer una zona tampón o buffer al sur de la zona donde aparecieron los focos, que es la zona de más alta densidad de deforestación. Y también tenemos reunión con técnicos de la Secretaría y el Ministerio de Brasil, de Rio Grande do Sul, para hacer una estrategia común. Y también vamos a tener la presencia de un especialista del Centro Panamericano de Ciudad Astros.
La estrategia ya está más o menos
Sí, la estrategia básicamente es que se habilitó la vacunación por parte de los productores en la mayoría de las sesionales, porque quedan solamente incluidas 2 sesionales policiales de Rivera y también sesionales de Tacuarembó, que tienen relación limítrofe con Rivera, incluso algunas de las cuales ya se habían vacunado cuando los focos del año pasado, y el desarrollo de una zona tampón al sur de los focos, unos 10 kilómetros al sur de los focos que se desarrollaron ahí en la zona del arroyo Cuñapirú, con una extensión de unos 20 kilómetros y en todo lo que es el ancho del departamento de Rivera, para que no se dé posibilidades al virus de replicar en esa área.
Claro, acerca de la zona, ¿cómo se van a coordinar las acciones? ¿Va a ser directamente entre organismos? ¿Los técnicos van a estar...?
Bueno, nosotros tenemos una base de operaciones en Rivera, que es el responsable, es el veterinario, digamos, departamental, el doctor Vargas. Ajá. Pero también está trabajando la RENARE, el Recurso Natural Renovable, el Ministerio de Salud Pública, que también ha aportado técnicos, la Comisión de Zoonosis, Comisión Nacional de Zoonosis, y también se ha conseguido el apoyo del Ejército.
Ajá, perfecto. Acerca del decreto de brucelosis, ¿cuáles son los comentarios que realizó en la conferencia?
Bueno, los comentarios sobre el decreto de brucelosis es que son un instrumento que ya desde el año pasado se había propuesto al Poder Ejecutivo, en acuerdo con la Comisión Nacional de Salud Animal, para ya entrar en una etapa de... en un control avanzado y empezar a hablar de la erradicación. Y eso básicamente la estrategia ahora en brucelosis va a ser la declaración de sesionales de riesgo, que van a tener que hacer exámenes previos serológicos para movilizar, para venta, ya sea para traslado a otro campo, y la declaración de predios libres en aquellas seccionales que no tienen antecedentes de brucelosis.
Claro, todo esto ya está... ¿Se va a empezar a lanzar o ya se realizó el lanzamiento?
En realidad este decreto es ahora del 18 de febrero. Ajá. Y vamos a hacer una campaña yendo a todas las comisiones departamentales de salud animal para explicar los alcances y ahí empezar a funcionar, porque queremos reunirnos con los productores, con los veterinarios privados que también tienen una participación en todo esto, y explicar los alcances.
Claro, perfecto. ¿Y sobre la auditoría?
Bueno, sobre la auditoría de la Unión Europea, yo prácticamente le digo que leí las principales conclusiones, porque me parece que esto, en el escenario actual que tenemos con la Unión Europea, con una incidencia alta en lo que está pasando en Brasil, donde se ve la importancia de las medidas que se toman cuando no se han cumplido las recomendaciones, yo comenté que en lo que son las conclusiones del informe hay cosas muy importantes que hablan de una, digamos, confiabilidad y una auditoría favorable a los intereses del país.
Bien.
Por ejemplo, le leo en las conclusiones, el desempeño de la autoridad competente, dice, la organización de los controles oficiales cumple con las exigencias de la reglamentación correspondiente de la Unión Europea, la buena integración de los diferentes sistemas de datos facilita la uniformidad y eficacia de los controles oficiales. La autoridad competente, que en este caso son los servicios veterinarios, ha abordado las recomendaciones realizadas de manera adecuada después de la misión anterior. Fíjese que en el 2005 teníamos 25 recomendaciones a cumplir. Y en esta oportunidad tuvimos 4 y yo diría que son todas cosas menores.
O sea, cosas alcanzables que no...
Claro, por ejemplo, en el manejo de lo que es la prevención de la filactosis, dice, el riesgo de filactosis se maneja en forma adecuada, el sistema de vigilancia asegura que la sospecha de aftosa se investigue inmediatamente y de manera pormenorizada.
Esas son las principales conclusiones que
sí,
se destacaría.
También le puedo decir en el control oficial a nivel de frigorífico, que cumple con la reglamentación y con un alto nivel de competencia.
Ajá, muy bien. Perfecto, perfecto.
Y concluye que los controles oficiales en Uruguay ofrecen garantías suficientes para asegurar que la carne exportada a la Unión Europea es segura y sana. Fíjese si no hubiera pasado lo que le pasó a Brasil.
Exactamente. Claro. ¿Sí? Claro, exactamente.
Estamos
o lo que o lo que hubiera pasado a otros sectores que están afectando directamente nuestro comercio, como le está pasando la pesca.
La pesca, sí.
Claro, perfecto. Ahora, estas acciones que, bueno, la auditoría de la Unión Europea ve que se están llevando a cabo, terminan mejorando la calidad de la entrada de nuestros productos hacia otros mercados.
Claro, y son, digamos, porque el consumidor europeo, por ejemplo, todo esto que ellos también identifican como una gran fortaleza nuestra, que es el sistema en todo el país, que significa la identificación individual y la trazabilidad, eso lo valora muchísimo el consumidor europeo. Uh-huh. Y eso se refleja en las auditorías.
Claro, perfecto. ¿Y acerca de los mercados?
Bueno, en los mercados, yo lo que anuncié fue que estuve en contacto en el día de ayer con el embajador Gianelli, que me puso al tanto de la evolución de que tiene el tema de la entrada de carne ovina sin hueso a Estados Unidos. Y lo que me comunicó es que ya está, ya había pasado toda la etapa técnica. Nosotros ya en noviembre estuvimos en Estados Unidos y sabíamos que la etapa técnica había sido favorable. Faltaba lo que se llama la norma, la norma proyectada. Se está trabajando en este momento en el AFIS, en la norma esa. Una vez que esté la norma proyectada, va al Departamento de Agricultura, donde se la analizan desde el punto de vista jurídico, y cumplida esa etapa hay 60 días para comentarios. Yo le mencionaba a la prensa que seguramente esto, una expectativa de mediados de año o agosto, póngale, sería que ya habría posibilidad de que ya estuviéramos con carne ovina en Estados Unidos.
Ajá, más o menos, ¿se sabe cuánto podría ser la cantidad de
No, es difícil, eso me preguntó la prensa, pero es difícil estimar porque como es carne sin hueso, los mercados de carne sin hueso son muy selectivos, no es fácil de si fuera carne con hueso yo te digo toda la que produzca.
Claro.
Pero la carne sin hueso, hay que buscar los nichos de mercado y ahí tiene mucho que ver el broker que coloca la carne, ¿no?
Ajá.
Fíjese, nosotros colocamos la amplia mayoría porcentual de carne ovina que es con hueso, la colocamos en Brasil. Es casi la mitad de la producción.
Ajá.
Absorbe muchísimo, sobre todo San Pablo.
¿De cuánto estamos hablando, más o menos?
A ver si tengo las toneladas acá, esperen un poquito. Yo estuve manejando los datos, pero no sé si lo tengo a mano. A ver, esperen un poquito. En el año pasado, en carne bovina, casi llegamos a las 500.000 toneladas, ¿no?
Ajá.
400, ¿no? 480.000. A ver, esperen un poquito si acá tengo lo, porque yo lo tenía por porcentaje. A ver, acá, en un segundo. Brasil, acá tengo, por ejemplo, Brasil el año pasado 7.000 toneladas.
Bien.
Estoy hablando de carne ovina, ¿no?
Claro.
En Unión Europea 3.500, que es el segundo comprador, con un 23%. Después aparecen los países árabes con 1.500, Arabia Saudita. En el caso de Brasil es con hueso, en el caso de la Unión Europea es sin hueso. Y el mercado árabe es con hueso.
Bien, y ahora se va a abrir la nueva posibilidad del mercado norteamericano.
Claro,
sin hueso.
Y ahí va, posiblemente vaya asociado con México y Canadá también.
Bien. Bien, perfecto. ¿Hablaron alguna otra cosa más, Mucio?
No, básicamente fue eso, que también tuvimos una comunicación de la credibilidad que tiene el sistema uruguayo y el sistema veterinario en el tema que Rusia nos prorroga la habilitación que vencía en abril hasta que ellos posiblemente en algunos meses posteriores van a venir a hacer una visita porque cambió el sistema de habilitación, pero ya nos anunciaron que está prorrogada la habilitación.
Ajá. ¿Cuánto?
En abril vencía la.
En abril vencía y la se
y prorroga. Ahora, hasta que ellos vengan, tenemos la habilitación y un muy buen mercado, Rusia,
¿no? Sí, sí, sí. ¿Y si cuánto se vende más o menos para allá?
Y Rusia, a ver, déjeme ver, el año pasado fueron 31.000 y este año ya van 4.600.
Ajá. Oh, perfecto. Mucho ha sido muy amable con nosotros,
por favor.